gustan las serpientes. Tiene manía a las serpientes. Eso es lo que vamos a hablar.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Y me dice, mira, ahí hay una sola señora. Total, que nada, va la señora, sale, pues estaba muy limpio, y pero único había una culebrita enrollada en la base de la tapa del váter. Aquí no hay culebritas. Y resulta que era una de las serpientes más venenosas de Costa Rica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
684 en el primer sorteo, 109 en el segundo, 888 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Antes del resumen, te cuento una noticia de última hora que llega fechada en Ciudad del Vaticano, teletipo de la agencia EFE. Un hombre se introduce a la fuerza con un coche en la Ciudad del Vaticano, en las instalaciones de la Santa Sede. Menos mal, ha sido detenido. Al parecer, este individuo se introdujo a la fuerza por una de las puertas, por la entrada de Santa Ana, llegó incluso hasta el patio de San Dámaso, muy cerquita ya de la residencia del edificio donde vive el Papa. La Guardia Suiza activaron las alarmas, la Gendarmería del Vaticano le detuvo por sus propios medios, hubo incluso algún disparo hacia el coche para que se detuviera. Cuando se bajó del coche el hombre, lo detienen y no sé de qué, pero iba hasta arriba. Directamente los primeros análisis demostraron que tenía muy alteradas sus actitudes psicofísicas. O sea, hasta arriba lo que no sabemos de qué. Está detenido en comisaría y a la espera de autorización judicial. Un hombre se introduce a la fuerza con un coche en el Vaticano. Imagínate qué susto, ya está detenido. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Bueno, lo primero es pendientes del partido del Sevilla. Va ganando 2-1 en el Pizjuán, lo están contando los compañeros.
2-1, iba perdiendo 0-1 y ha metido el segundo gol en la prórroga ya.
Sí, sí, y el primero es un golazo espectacular de Suso, ¿eh?
Saca bien Montiel. El lateral derecho argentino. Paredes que pone en movimiento de nuevo la pelota.
Quedan unos 13 minutos para el final de la...
Se están jugando la final. Si esto acaba así, el Sevilla pasa.
Sí, la final de la Europa League.
Balón para Chiesa.
Bueno, pues empiezo contándote, al margen de este expósito, que se ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia. Fue en un acto ayer. Todo lo que la Iglesia hace en España, que es mucho. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal es Fernando Jiménez Barrio Canal, y estaba esta mañana con Carlos Herrera.
Yo no sé si usted, mi querido oyente, sabía que el 67,2% de los españoles no reconocemos como católicos. Muy pecadores, ¿eh? Pero católicos. ¿Y sabía usted que en España se celebran más de 9,5 millones de misas al año? Esto lo encuentro en la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España.
Que en este momento de desconcierto social, el mensaje que propone la Iglesia es un mensaje que construye persona, que construye familia, que construye bien común y al que hay que proteger, sin duda.
Qué bien habla el jefe.
Sí, 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 sí. Hay que decirlo más. Hay que decirlo
qué bien
más.
Habla, qué bien habla, qué bien lo explica.
Sí, 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 sí. Hay que decirlo más. Lo decimos poco. Lo decimos poco. Bueno, y eso de las 4 de la tarde saltaba la noticia del día. Nadal, Rafa Nadal, hará un punto y aparte en su carrera. No irá a Roland Garros. Se toma un respiro para preparar lo que él dice que puede ser su último año, el año de su retirada.
parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que me han marcado deportivamente hablando.
Qué tío, macho. Sí, me impresionaba lo que te contaba Angelito García, quien más sabe de tenis en esta casa y que ha estado siguiendo en primera línea esta rueda de prensa de Nadal.
Yo lo he visto mucho más tranquilo de lo que yo esperaba, no te voy a engañar, es decir, yo esperaba una persona hundida porque sé que está hundido, porque sé que está muy tocado, porque desde la pandemia no ha podido ser feliz en su día a día. No es solo el psoas ilíaco, tiene muchas cosas hoy, y yo lo he visto más tranquilo de lo que esperaba. Pero claro, lo que te contaba antes, tú ves la primera fila, ves a parte de su familia, a su mujer, a su hermana, ves a casi todo su equipo y ves sus caras, viendo cómo sufrían ellos y cómo lloraban, entiendes lo que estaba sufriendo el que estaba ahí arriba, pero es un animal comunicativo y lo ha escondido muy bien.
Qué grande, y un tío con una inteligencia, si no, no es normal. O sea,
fuera de lo normal.
Absolutamente.
Sí. Y en esta linterna poníamos el foco en la campaña electoral, solo llevamos la mitad y está siendo un infierno, Expósito, pero como somos profesionales, pues lo hacemos, hablamos de ello. ¿Para qué sirven las campañas? Nos preguntamos, te lo contaba Carlos Montaña, consultor de comunicación estratégica.
Sirve para posicionar a los candidatos y que la opinión pública tenga una idea muy clara de a quién está votando. Al menos debería ser así. Las campañas lo que consiguen es atraer la atención, consigues más visibilidad y básicamente y que esté ahí, ¿no? Que al menos que impregnar la agenda y que tú te acuerdes.
La presencia.
Exactamente. Visibilidad.
¿Tú crees que valen para algo las campañas electorales?
No. Es que no valen para nada. No valen para nada. O sea, los indecisos van a estar indecisos igual hasta última hora, con campaña o sin campaña.
Ya, pero quiero decir, ¿la campaña ayuda a que esos indecisos decidan su voto?
No, que le ponen la cabeza como un bombo. A mí me ponen la cabeza como un bombo, de verdad. Yo como indeciso, que siempre, como buen gallego, soy indeciso. Yo hasta última hora no sé qué papel te voy a meter, pero sí, a mí no me ayuda. Se habla mucho también de las redes, de TikTok, Instagram, Twitter, todo esto, de que impactan mucho, sobre todo en los jóvenes, lo viral. Pero quizás no sea tanto así. Ignacio Martín es politólogo y te contaba que esto de las redes tampoco decide tantos votos.
El hecho de hacer una buena campaña en redes sociales no significa que ganemos las elecciones. De hecho, por lo general, cuando algo tiene éxito en Twitter, lo que hace es, bueno, en Twitter o en redes sociales, salta a los medios tradicionales, a la radio y a la televisión. Es decir, hacen mucho ruido, pero luego la importancia real que tienen, yo creo que no es tanta.
Es verdad que la gente joven, que manejáis mucho más las redes que yo, y no te digo mucho más, los señores mayores, las personas mayores, las redes no sé hasta dónde influirán, ni a la hora. Te influyen para las amistades, te influyen para las relaciones, te influyen en el día a día. ¿Para votar?
No, para votar no lo creo que tanto. Yo mi hermano que tiene 18 años está todo el día en TikTok, no sé, yo creo que tampoco reflexiona mucho sobre el voto en ese caso.
¿Qué estás llamando a tu hermano?
Joven de redes sociales, de TikTok.
Estás llamándole irreflexivo.
No.
Por lo menos. Por lo menos.
Voy a cambiar el tema. No, yo no voy a cambiar el tema.
Yo dirijo este programa.
Aquí yo ya he contado de mi hermano que suspendía, que traía un carro de ella siempre cada evaluación, que ahora le llamo irreflexivo. He contado muchas cosas de mi hermano y no pienso contar más.
Sí, no, pero ha quedado, trasluce algo más que irreflexivo.
No, mi hermano es una bellísima persona. Te podría traer aquí...
Yo soy tu hermano. después de lo de hace un rato.
¿Sabes cómo se llama mi hermano? Efraín.
Sí, me dijiste.
Efraín se llama.
El otro día entrevisté yo a Efraín y me dijiste que se llama Efraín.
Sí. Es mi hermano. Bueno, mucha pena.
Mucha pena el hermano mayor que tiene tu hermano.
Sí, bueno, pero yo sí. Pues yo siempre he sido un ejemplo para él, me ha dicho.
Joder, chaval. Eso explica muchas cosas. Has quedado como la chata.
Que le tengo muchísimo cariño, Expósito.
Hombre, estaría bueno.
Le tengo cariño, que es mi hermano. Sangre de mi sangre. El premio Princesa de Asturias de los Deportes tiene un nuevo ganador. Es un hombre que corre mucho, pero que si no sabes su nombre, tienes que aprendértelo bien. Hay que estar a la altura, eso sí, como Necane Fernández.
Que sepas que ha estado ensayando desde esta mañana. A Pajarraca, para decirlo bien.
¿Para decirlo bien?
Sí.
Bueno, aunque para ti ni siquiera esto
hay que enseñar, hay que enseñar con severidad.
No, ni con estas es suficiente, mira.
El atleta Eliud Kipchoge gana el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
¿Quién te ha enseñado a decirlo?
Es como lo he escuchado.
¿Tú sabías que se llamaba así?
No.
Te lo ha enseñado.
Lo he escuchado.
¿Cómo era?
Eliud Kipchoge.
Muy bien.
¿Está bien o mal?
Está bien.
Perfecto.
El keniano está considerado el mejor corredor de maratones de la historia.
Sí, ya lo ha bien o mal, tienes que decir algo.
Sí, hombre, que sí.
O sea, tú fíjate, si estaba insegura de si lo había dicho bien o no, que empieza, Kim Choge, sí, no, pero ¿estaba bien o mal? O sea, estaba acojonadita.
Ya, pero tú
a
sabes,
una vez que acierta.
Tú sabías.
A una vez que lo hace bien.
Tú sabiendo eso.
¿Te gustaba la radio, Nekane?
¿Te gusta la radio?
¿Te gusta la radio?
¿Te gustaba?
Te gustaba, Nekane.
No, pero sí que es verdad que hoy que había público, además, viendo eso,
mucho.
¿No? Tú, te gusta eso, ¿eh? Te gusta que haya público y dejar en evidencia a la gente.
No. Es que hay que enseñar con severidad. Hay que enseñar con espíritu castrense. Y si no lo tiene, no lo tenéis, perdón, pues hay que formaros en rigor.
Sí. Bueno, yo pensé que me estaba dedicando al periodismo, ¿no? Que iba a tener un espíritu castrense de formación, que venía a la mili, ¿no? Sabía.
Pues, amigo, ya, bueno, haber estudiado.
Pues para mi generación viene muy bien, que nadie ha vivido la mili.
Ni
nadie
tu hermano.
La mili. Y mi hermano también le venía bien una mili a mi hermano también.
Tu hermano
Bueno, qué pena, Nekane. Y a raíz del tema de Nadal.
Sí, la pena, sí.
Sí, a raíz del tema de Nadal, un momento de la tertulia voy a rescatar con Maite Alcaraz. Por un momento parecía que tenías una mente maravillosa, Espósito.
No, por un momento no. Es habitual.
Parecías Einstein o Stephen Hawking. Alguien, pues muy listo, muy listo. Pero rápidamente tiramos de meroteca y nos damos cuenta de que tu mente es como la de los demás.
Maite Alcaraz me enseñó una vez, por cierto, una foto con Rafa Nadal en el Máster de Tenis de Madrid. ¿Sí o no?
Buenas noches. Sí, recuerdo perfectamente.
En un pasillo saliendo a la cancha.
Sí, señor.
¿Has visto cómo me acuerdo de tus fotos?
Qué buena memoria tienes, Ángel.
Chica, en fin, no con todo el mundo.
¿Y no has tomado rabitos de pasa, no? ¿O sí?
No.
Ah, vale.
Mi vida, no me
es natural.
Y yo llevo 24 casados. ¿Tú cuánto llevas?
Pues yo llevo... Joder, me has pillado, mamón. Yo llevo... No, del 86, hazte la cuenta. Del 89. Fue el 30 de septiembre del 89.
Sí, te miraste el anillo.
No.
Te miraste el anillo.
Me acordé inmediatamente. Es fallar hit, joder.
¿Cómo solucionaste eso ese día? Fue hace tiempo ya, ¿eh? ¿Cómo?
En el 90 o por ahí. Me fui a casa a tres meses antes de esta conversación. No, pero...
¿Te imaginas? Bueno, no, pero ¿cómo? Un ramo de flores o algo así, ¿no?
No, yo llegué a casa y, como siempre...
Lo siento mucho.
No.
Me he equivocado.
No. Fue algo así como, no te preocupes, cariño, es normal. ¿Qué tal el día? ¿Qué quieres de cenar? ¿Cuánto te quiero? Vida de mi vida. Lo normal, lo de todos los días.
Lo que dices ahora cuando
llegas. Lo de todos los días.
Bueno, venga. Oye, por cierto...
¿No te lo crees o qué?
No. No. Bueno, a ver, tú es que luego tienes tu lado romántico.
No, que es ella quien me dijo todo eso.
Ah, sí, hombre, ya.
No, que eso es lo habitual, eso es lo habitual. Yo llego y me dicen todos.
Joder, macho, yo quiero algo así el día de mañana, ¿eh? Dentro de muchos.
Haber estudiado. Cuando llega tu edad, digo lo de antes, haber estudiado.
Haber estudiado.
No, esto ha sido siempre así en mi vida.
Ah, ha sido siempre así. Porque eres un afortunado.
Sí, total.
Yo tengo mucho que aprender de ti.
Mucho.
Muchísimo más
mucho,
de lo que...
ya vas tarde.
Ya voy tarde, sí, es verdad. Tú con mi edad ya eras director de Europa Press.
Bueno.
Oye, nos vamos con los Rolling, que hace 13 años que editaban esta joya, este disco, reeditaban este disco, que es una maravilla.
Puntito de terminar el partido, segunda parte de la prórroga, Sevilla ahí con la Juve, gana el Sevilla 2-1. A ver.
Oye, saca ya, vamos, por pérdida de tiempo.
Ya no juega la final, claro.
Es que acabas de...
Es un roto gordo, ¿eh?
Por un saque de banda le acabas de privar a un jugador de jugar uno de los partidos más importantes de su vida. Y eso no puede ser. Una cosa es que haga una entrada, una cosa es que haga una acción que...
En un minuto conectamos en directo con los colegas de deportes y, en fin, con todo el equipo de Deportes COPE. Ojalá pase Sevilla, está...
Vamos, nada, Sevilla, tío, vamos.
Adiós, Isra.
Adiós.
Oye, llama a tu hermano, anda.
voy.
qué rápido este Bremer!
Son las